Hoy vamos a hablar de un importante tema que nos compete a todos. Me refiero a la verdadera amistad. Pero antes de entrar en el tema, quiero definir lo que ella es. ¿Qué es la amistad? Amistad es el compañerismo, confraternidad, hermandad, camaradería, lealtad, simpatía, cariño, afecto, aprecio, amor, devoción, inclinación y parcialidad. Fíjense cuántas palabras definen lo que es la amistad. También se la define como la confianza y apego desinteresado entre las personas. Confianza y apego desinteresado entre las personas. Veamos una perspectiva de lo que es el afecto. ¿Conocen ustedes la relación que existe entre los dos ojos? ¿Alguna vez se han puesto a examinar la relación que existe entre nuestros dos ojos? Ellos parpadean juntos. Ellos se mueven juntos. Lloran juntos. Ven las cosas juntos. Y duermen juntos. Aunque nunca pueda verse el uno del otro. La amistad debe ser exactamente así. Es posible que no nos veamos por meses y tal vez hasta por años. Si no nos hablemos continuamente. Pero tiene que saber que lo que es necesario que sepamos expresar el afecto que sentimos entre nosotros. De eso se trata la verdadera amistad. La verdadera amistad es muy importante porque se debe practicar en la vida de todo ser humano y mucho más entre todos los miembros de la congregación de la iglesia. ¿Es importante la amistad? Lo vamos a ver que sí. Para entonces, la profundidad de lo que es la verdadera amistad nos debería dar un entendimiento claro, concreto, verdadero, para que nosotros podamos aplicarla en nuestras vidas. Por esa razón, vamos a estudiar una de las amistades más famosas que se encuentran en la Biblia. Realmente esta amistad es un ejemplo para cada uno de nosotros. La amistad es tan importante que hasta la palabra de Dios habla de lo bueno e importante que es la amistad. Veamos lo que nos dice el libro de Proverbios. Vayamos allá. Libro de Proverbios. Proverbios capítulo 17 y versículo 17. Aquí está una aplicación concreta de lo que es la verdadera amistad. Proverbios, capítulo 17 y versículo 17. Dice: en todo tiempo ama el amigo. Fíjense, no dice en los tiempos buenos nomás nos ama el amigo. No, dice en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Vayamos un poquito más adelante ahora, al capítulo 18 y versículo 24 de Proverbios. Proverbios, capítulo 18 y versículo 24. Fíjense lo que dice también. Otra enseñanza bíblica, algo que todavía estamos empezando. Dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Más unido que un hermano. Esto quiere decir que las características del amigo sobrepasan tal vez a la de un hermano que podamos tener. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo a sus discípulos en relación a la verdadera amistad? ¿Qué es lo que Jesucristo dijo a sus discípulos en relación a la verdadera amistad? Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Fíjense el condicionante, es decir, el elemento condicionante que Jesucristo pone para considerarse amigo nuestro. Dice Juan capítulo 15, versículos 14 al 15. Dice: vosotros sois mis amigos, les dice a sus discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Hay un condicionante acá. Una persona que desobedece a Dios o que va en contra de los principios espirituales de Dios no puede considerarse amigo de Dios. ¿Por qué? Porque no hace lo que Él nos manda. Versículo 15. Mas no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y por eso dice, si hacéis lo que yo os mando, seréis mis amigos. La verdadera amistad nace desde el momento en que empezamos a obedecer a Dios tal como Él nos manda. Ahí empieza la verdadera amistad. Una persona desobediente no es amigo de Dios. La amistad se la cultiva también con el tiempo, a través del tiempo. Porque a medida que nos vamos conociendo, nos vamos aceptando el uno al otro, lo que hace que seamos buenos amigos, creando una afinidad mutua que vamos sintiendo entre nosotros y que nos aceptamos pese a nuestras diferencias. La amistad hay que cultivarla, la amistad hay que crearla. Nosotros tenemos que ser amigos. Aparte de que somos hermanos, tenemos que ser amigos, confiables dentro de la iglesia. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 4. Voy a entrar, de hecho, al ejemplo bíblico más importante que tenemos en relación a lo que es la verdadera amistad. Y van a ver ustedes hasta dónde llegó esta amistad. ¿Hasta dónde? Primera de Samuel, capítulo 18 y versículos 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo 18 y versículos 1 al 4. Para entender un poquito el entorno de lo que voy a contar, ahí está el rey Saúl, al frente está David, y a su lado está uno de los hijos del rey Saúl, que se llamaba Jonatán. Después de haber hablado el rey, leemos lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 4, dice: aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Es decir, Jonatán apreciaba mucho a David, empezó a apreciar mucho a David. Y dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David. Fíjense, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Tenían un amor entrañable entre los dos. Eran unos amigos que se compenetraban a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Por esa razón, más tarde, Jesús dijo que nosotros caminemos la milla extra. Y si puedes darte tu capa a tu hermano, dásela. Y eso mismo hizo aquí Jonatán por David, porque lo amaba, porque lo quería muchísimo. A tal grado, Jonatán sentía afecto por su amigo David, que hasta le entregó su propia ropa. Veamos el trasfondo histórico del nacimiento de esta amistad. Jonatán dijo que Saúl había observado la actitud de David desde un principio, de cómo David actuó frente a Goliat y de cómo lo venció, y por eso hubo algo que encendió la chispa de la amistad entre ambos desde entonces. Jonatán había observado cómo se comportaba un verdadero hijo de Dios. Claro, él puso sus ojos en David y vio cómo se comporta realmente un hijo de Dios. Con valentía, con humildad, con respeto, con prudencia y con coraje. Esas eran las características que David tenía, lo cual le sorprendió tanto a Jonatán que francamente lo amaba a David. Era un amigo entrañable para él. Ambos eran casi de la misma edad. El príncipe Jonatán se había interesado poco en David como músico. No le interesaba. Él escuchaba lo que él tocaba, el arpa, delante de su padre. Pero su heroísmo y su porte modesto y varonil, su piedad y sus dotes elevadas, encendieron la llama, no sólo de admiración, sino de afecto y amor en la mente congenial de Jonatán. Él había visto los atributos que tenía David como un buen hijo de Dios, y como muchos no practicaban todas estas cosas, él rápido se hizo muy amigo de él. Versículo 5. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Fíjense cómo se comportaba David, prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Todos lo respetaban, todos lo querían, todos lo admiraban, y a los ojos de los siervos de Saúl, todos los admiraban por su porte, por su corrección, por su caballerosidad, por su humildad y por su valentía. Versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos los asuntos. Era muy prudente David. Y el Eterno estaba con él. ¡Ay! ¿Quién pudiera decir que nosotros cuando actuamos, el Eterno está con nosotros? ¿Se acuerdan? Aquel principio que está en Números, en Deuteronomio 28, bendito serás si obedeces a Dios al entrar y al salir. Bendita será tu arteza, bendita será tu canasta, bendita será todas las cosas que bien hagas. Y aquí prácticamente estamos viendo una consecuencia de eso mismo. Versículo 14, y David se conducía prudentemente en todos los asuntos, y el Eterno estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. El mismo rey Saúl temía a David. Pero decía, no, este me puede quitar el reino. Entonces empezó a pensar en su mente, ¿cómo me puedo deshacer de David? Versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David. Fíjense, las 12 tribus de Israel, tanto de la casa de Israel como la casa de Judá, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Acabo de decir, bendito serás al salir y bendito serás al entrar. David era un evidente hijo de Dios. Por eso, Jonatán lo amaba tanto. Esta clase de amistad es un ejemplo de cómo nosotros debemos observar a las personas que nos rodean, para que así podamos escogerlas como nuestros dilectos amigos, a los que se comportan de una manera digna, respetuosa, encomiable y humilde. La amistad que nació entre Jonatán y David se hizo tan fuerte debido a que se respetaban mutuamente. El amor, el cariño, el afecto y la amistad es un respeto mutuo que tiene que haber entre las personas. Y por esa razón, Jonatán comenzó a proteger a David. Sin que nadie le diga nada, él mismo dijo, yo te voy a proteger. Porque te respeto y te quiero mucho. Y la protección también vino hacia su propio padre, porque como el padre quería, estaba pensando hacer algunas cosas con David, él dijo, yo también te voy a proteger de mi padre. Demostrando así que había un lazo de unidad y de amor muy fuerte entre los dos, que más parecían hermanos que amigos. Un buen amigo siempre procura proteger y apoyar aún en tiempos difíciles. El buen amigo no se revela, el buen amigo apoya, el buen amigo dice, ¿cómo no te voy a apoyar si yo te amo, te quiero? Es un cariño, es un amor que nace dentro de la comunidad de la iglesia. Porque esa es una manera de expresar el amor también que tenemos por los demás. Primera de Samuel, capítulo 19 y versículos 1 al 6. Primera de Samuel, vamos a continuar con esta historia de amistad, de amor, de respeto que existía entre Jonatán y David. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 1 al 6. Fíjense ahora la maquinación que tuvo el rey Saúl. En ese momento pensó y dice lo siguiente. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Le temía tanto que decía, no, ese me va a quitar el reino, prefiero matarlo y listo. Me deshago de él. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Lo estaba protegiendo en un momento malo. Ese es el buen amigo. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. O sea, cualquier cosa que mi padre esté maquinando, yo te lo voy a hacer saber. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre. Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y el Eterno dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Fíjense la reflexión que Jonatán le estaba dando a su padre Saúl. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl diciendo, vive el Eterno que no morirá. Mucha hipocresía de parte de Saúl, mucha hipocresía, pero eso fue lo que dijo delante de Saúl. Tal vez para calmar un poco la preocupación que tenía su hijo Jonatán. Algo muy importante de un amigo es que siempre procura proteger y aún defender de las personas que pueden atacarnos, tal como lo hizo Jonatán. Le dijo a su padre que él cometía un gran pecado al conspirar contra la vida de un hombre que había vendido, que había rendido sus servicios más inestimables a la nación y cuya lealtad había sido firme, fiel y constante. Las fuertes amonestaciones de Jonatán produjeron efecto en la mente impulsiva de su padre, porque todavía era susceptible a impresiones buenas y honestas, y prometió con juramento abandonar su propósito hostil. Y así, por la intervención de aquel príncipe de rasgos nobles, como era Jonatán, se efectuó una reconciliación momentánea, como resultado de la cual David fue una vez más ocupado en el servicio público para Israel. La amistad sincera, pues, es muy útil, porque hace que nos tengamos afecto, aprecio, simpatía y ayuda mutua, pese a los problemas que podamos confrontar. Por eso debemos estar dispuestos a ayudarnos en todas las circunstancias posibles, uniendo nuestros esfuerzos y apoyándonos en los momentos aún más difíciles. De esa manera, uno siempre puede contar con el apoyo de un buen amigo. Por eso, ante la amenaza de Saúl, finalmente David tuvo que huir, porque pese al compromiso que había hecho él de no hacerle daño a David, se dio cuenta que Saúl estaba engañando a su hijo, entonces tuvo que huir. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 1 al 4. Esta es una historia extraordinaria de amistad, de amor y de amigo y de aprecio y de respeto que existe en la Biblia. No conozco otro ejemplo tan grande como este. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 1 al 4, dice: Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué te he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Qué he hecho yo? Dime, Jonatán. Él le dijo: En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: No sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive el Eterno y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David sabía que estaba en peligro entonces, pese al compromiso que Jonatán, su gran amigo, le había hecho. Y Jonatán dijo a David, versículo 4, lo que deseare tu alma, haré por ti. Estaba diciéndolo en otras palabras que lo iba a proteger, que lo iba a animar, que no iba a permitir que su padre mate a David. Un amigo sincero siempre está dispuesto a darlo todo por uno mismo, porque está dispuesto a protegernos para salir de cualquier situación que se pueda presentar, por muy mala que ella sea. Cuando existe sinceridad entre ambos amigos, jamás podrá existir contrariedad entre ambos, sino consejo mutuo para que puedan salir adelante. Tal vez podríamos pensar que David obró imprudentemente cuando huyó a Gabá, pero en realidad fue llevado allá con los sentimientos más generosos para informar a su amigo de lo que había sucedido recientemente y para obtener el consentimiento de su amigo por la conducta que estaba obligado a seguir. Jonatán no podía persuadirse de que hubiera peligro alguno para David después que su padre Saúl hizo su promesa con juramento, pero David desconfiaba de todo ello. De todos modos, se sentía seguro de que su padre no haría nada sin decírselo a él, a Jonatán. Su afecto filial cegaba al príncipe de manera que, en realidad, no podía ver los defectos del carácter de su padre y pensaba que Saúl no sería capaz de semejante crimen. David repitió su firme convicción del propósito homicida de Saúl, pero en términos delicadamente escogidos, para no herir los sentimientos de su gran amigo Jonatán. Él buscaba la palabra para decírsela que su padre tenía las intenciones de matarlo, pero sin herir los sentimientos de su gran amigo Jonatán. Según parece, Jonatán se aferró a una esperanza de que la extraordinaria escena efectuada en Nayot hubiera obrado una mejoría en los sentimientos de Saúl. Pero no era así. Por supuesto que Dios tiene un propósito para la amistad. Dios tiene un propósito para la amistad. Primera de Samuel, capítulo 20 y versículos 41 y 42. Primera de Samuel, capítulo 20 y versículos 41 y 42. Fíjense, aquí había venido un muchacho a advertirles. Entonces dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David, fíjense lo que pasa ahora, se levantó David del lado sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno al otro y David lloró más. ¿Hasta dónde llegó la amistad entre ambos? Que lloraron por las cosas que Saúl quería hacer con ellos. Pero la Biblia dice que David lloró mucho más. Ese amor que tenían, ese afecto, ese respeto era hasta las lágrimas. Versículo 42, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Eterno, diciendo, el Eterno esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. La separación de los dos amigos fieles entre sí fue muy triste para ambos. Pero el caso de David era más lamentable, porque dejaba todas sus comodidades hasta el santuario de Dios. Y los cristianos no debemos entristecernos como si no tuviéramos esperanza, puesto que somos uno en Cristo, somos uno mutuamente, y nos vamos a encontrar en medio de su presencia dentro de muy poco tiempo, si Dios quiere, para no separarnos nunca más. Entonces Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y pese a todo, Jonatán siempre estaba pendiente del cuidado de David, porque se trataba de su entrañable amigo, a quien admiraba y respetaba mucho. Primera de Samuel, capítulo 23, y versículos 16 al 18. Primera de Samuel, capítulo 23, y versículos 16 al 18. Dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Tú reinarás sobre Israel. Fíjense, tú reinarás sobre Israel. Dios había inspirado, le había dado a conocer que por el amor que tenía y el respeto que tenía, que se tenían ambos, Dios le había comunicado que él iba a ser el futuro rey de Israel. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Esa era la esperanza que tenía Jonatán. Tú vas a ser el rey, yo voy a ser tu segundo. Yo te voy a seguir protegiendo. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Su padre también ya sabía que esto iba a ocurrir. Versículo 18. Y ambos hicieron pacto delante del Eterno. Y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Tal era la amistad que Jonatán y David, que no querían separarse, pero lo hicieron por causa de Saúl, porque desconfiaban de él. Dios tiene un propósito al unir almas de personas que serán amigos fieles por toda la vida. Porque en el caso de David y Jonatán, Dios proveyó a David un gran amigo que lo protegería en momentos aún más tristes y difíciles. Jonatán fue el amigo justo que entonces necesitaba David. ¿Acaso podríamos decir lo mismo de la amistad que existe entre nosotros en el seno de la iglesia? ¿Podemos decir lo mismo? ¿Qué clase de amistad nosotros tenemos, hermano? ¿Acaso no podemos tomar ese ejemplo valeroso que hubo entre Jonatán y David? La lección que nos deja esta historia debe servirnos para reflexionar, porque no en vano Dios permitió el afecto, el amor, la consideración y la fidelidad entre Jonatán y David, como un claro ejemplo para toda la iglesia. ¿Y cómo llegó a su fin la amistad que tuvieron Jonatán y David. ¿Cómo llegó a su fin? ¿Qué pasó? Resulta que Saúl y sus hijos, a la cabeza de todo Israel, se fueron hacia el norte, al norte de Jerusalén, y llegaron hasta el monte Gilboa, y allá presentaron batalla contra los filisteos. Pero estos hirieron de muerte a Saúl y mataron a sus tres hijos, a Jonatán y a sus dos hermanos menores. Y cuando David se enteró de la muerte del rey Saúl y de la muerte de su gran amigo Jonatán, compuso una canción triste de lamento que se llama en la Biblia Endecha. Él endechó al rey Saúl y a su gran amigo Jonatán de esta manera. Segunda de Samuel, capítulo 1 y versículo 19. Segunda de Samuel, capítulo 1 y versículo 19. Fíjense lo que dice. Fíjense el lamento que tiene David por ellos. Dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Versículo 21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Él se lamentaba del ungido del Eterno, que era Saúl, y que los filisteos lo mataron como si nada. Versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. David empezó a llorar. Él se lamentó mucho y hasta lloró por la muerte del rey Saúl y por su gran amigo Jonatán. La amistad que tuvieron ambos perduró más allá de la muerte de su amigo Jonatán. Esa es la clase de amistad que agrada a Dios. Esa es la clase de amistad sincera, de un corazón puro, abierto, que debemos tenernos entre nosotros. Porque es limpia, leal y sincera. Cuando nace una amistad de esta clase, el amigo hace lo imposible para proteger a aquel aún en tiempos difíciles. Dios tiene su propósito para la amistad, porque nos enseña a valorarla. Debemos valorar la amistad que tenemos entre nosotros, queridos hermanos. Este es el principio bíblico que nos enseña a hacerlo. ¿Y qué podemos decir de la amistad que tenemos con Dios? Hemos visto la amistad, el ejemplo de amistad que tuvieron entre Jonatán y David. ¿Y qué podemos decir ahora del ejemplo que tenemos con Dios? De la amistad que debemos tener con Dios. ¿Qué podemos decir? ¿Acaso Dios no es nuestro mejor amigo? Si la enemistad con Dios nos trae malas consecuencias, el estar en amistad con Dios nos provee de grandes bendiciones y beneficios espirituales. He aquí uno de los mejores versos que son punto de partida para los beneficios espirituales que nos otorga Dios. Este pasaje bíblico realmente es extraordinario. Como siempre les recomiendo y les digo, subráyenlo, porque es muy importante. Job, capítulo 22 y versículos 21 al 25. Job, capítulo 22, versículos 21 al 25. Job tuvo que estar muy inspirado por Dios para haber escrito esto. Claro. Dice Job, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda, es decir, de tu casa, la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Aquí estamos leyendo de 7 principios espirituales de beneficio que tenemos por ser amigos de Dios. Voy a leer otra vez. Primer principio, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Segundo principio, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley en su boca y pon tus palabras en su corazón. Tercer principio, si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Cuarto principio, alejarás de tu tienda, de tu casa, la aflicción. Quinto principio, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Sexto principio, el Todopoderoso será tu defensa. Y séptimo principio, tendrás plata en abundancia. Ahora veamos la reacción que experimentan aquellos que han sido beneficiados por su amistad con Dios. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la reacción de aquellos que han sido beneficiados con la amistad, por tener amistad con Dios? Versículo 26. Porque entonces, si cumplimos estos 7 principios que acabo de leer, te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Fíjense, aquí cuando dice alzarás tu Dios al rostro, tenemos que pensar mucho en las profecías. Por ejemplo, yo me acuerdo en ese momento de Ezequiel, cuando vio aquel torbellino tremendo que se venía encima de él. ¿Qué hizo Ezequiel? Escondió su rostro, bajó su rostro y no quería levantar su vista. Lo mismo que Moisés. Sin embargo, aquí dice, y alzarás a Dios tu rostro. Porque cuando uno es amigo de Dios y cumple los 7 principios espirituales, Dios le dice, te deleitarás en el Omnipotente. Y entonces podrás alzar tu rostro, porque no tendrás nada que temer. Versículo 27. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Es decir, nuestras oraciones van a llegar, no solo van a sobrepasar el techo de nuestra casa, porque van a llegar a la velocidad del pensamiento hasta el mismo trono de Dios. Versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Todo lo que deseamos, Dios nos lo va a cumplir. Dios nos lo va a dar. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué escuchamos en el sermoncillo esta tarde? No podemos esconder la luz. La luz tiene que mostrarse. Y la mejor manera de mostrarse, de no caminar en tinieblas, es caminar bajo la luz de Dios. Y aquí dice, en tus caminos resplandecerá la luz. 7 principios espirituales por ser amigos de Dios. ¿Quién no quisiera tener esta clase de amigo para recibir todas estas bendiciones? Por supuesto que todos lo quisiéramos. Indudablemente, grandes son los beneficios cuando caminamos en amistad con nuestro Dios. Pero cuando digo amistad con nuestro Dios, también estoy diciendo la amistad entre nosotros. Primero Dios y luego nosotros. Si nos damos cuenta, son 7 beneficios espirituales que podemos tener por ser amigos de Dios. Sinceros, respetuosos, amoroso, amables y obedientes, sin cuestionar nada de lo que Dios dice. Vamos a ver los siete principios. Primer principio espiritual, por ser amigos de Dios. ¿Cuál es el primer principio que leímos ahí en Job, capítulo 22? Tendremos paz. Tendremos paz. Una de las grandes necesidades humanas es la paz interior. Esta clase de paz no es externa, sino interna. Usted puede estar en un ambiente tranquilo, apacible, y sin embargo no tener paz. Claro. Claro. Podemos estar en un ambiente tranquilo, apacible, y sin embargo no tener paz. Es como si alguien se encuentre en medio de un grupo de personas y se siente solo. Es decir, que el entorno exterior no tiene nada que ver con el interior. La paz interior en medio de una gran confusión o situaciones adversas puede mantenernos en calma. Podemos tener muchos problemas, pero si tenemos paz interior por ser amigos de Dios, siempre vamos a estar en calma. No nos vamos a desesperar. Porque esa paz es espiritual, es decir, el fruto del Espíritu, el cual el mundo no nos puede ofrecer. Podemos tener paz en medio de cualquier tormenta, por muy fuerte que sea. Por eso debemos volvernos hacia la amistad de Dios para poder vivir en paz. Ese es el primer principio. Segundo principio de ser amigos de Dios. Siendo amigo de Dios, todo nos vendrá bien. Todo nos vendrá bien. Jesús vino para ofrecer paz al hombre. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, versículo 27. La verdadera paz produce efecto en cada uno de nosotros. Cuando uno es justificado por la fe, como dice Romanos en el capítulo 5 y versículo 1. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, como dice Efesios en el capítulo 2 y versículo 14. El mundo, por supuesto, no tiene paz. ¿Por qué el mundo no tiene paz? Porque está en enemistad con Dios, pues. No puede tener paz, porque es enemigo de Dios. Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Santiago capítulo 4 y versículo 4. Y esto sucede porque en medio de su estado carnal no se somete a la ley de Dios, ni tampoco pueden, como dice Romanos en el capítulo 8 y versículo 7. No se pueden sujetar a la ley de Dios, porque no pueden, porque son desobedientes a Dios, porque son enemigos de Dios. En cambio, con nosotros ocurre todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. Tercer punto de cuando somos amigos, ¿qué es lo que ocurre? Seremos edificados. Seremos edificados. Recibiremos edificación de parte de Dios. Ser edificado significa ser perfeccionado y restaurado a la posición deseada por Dios. Por eso, nadie debe detenerse su proceso de crecimiento espiritual. Es muy peligroso detener el proceso de crecimiento espiritual que cada uno de nosotros tiene. Tiene que seguir hacia adelante en busca de la perfección, como nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 8 y versículo 1. Tiene mucha importancia de que una persona sea edificada. Por eso el apóstol Pablo oraba por la perfección del cristiano. Esto se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 9. Dios le había dado esa autoridad para edificación, no para destrucción. Nuestro llamamiento no es para perdición, sino para salvación. No es para destrucción, sino para edificación. Como nos dice 2 de Corintios en el capítulo 13 y versículo 10. Proverbios 14:1. Vayamos allá. Aquí está hablando de las mujeres, pero esto también se aplica no solamente a las mujeres, sino también se aplica a los hombres, a nosotros. Proverbios, capítulo 14, versículo 1, dice, la mujer sabia edifica su casa, edifica, construye, levanta, se esfuerza, se levanta de noche aun cuando su esposo está durmiendo, porque es hacedora de su casa, porque es responsable. Porque ama a su familia, ama a su esposo, y su esposo obviamente la ama también a ella. Mas la necia con sus manos la derriba. Mas la necia con sus manos la derriba. Principio espiritual que nosotros debemos asimilar. A veces pensamos que el conocimiento solo es el fundamento de nuestra edificación. Fíjense lo que estoy diciendo. A veces pensamos que el conocimiento solo es el fundamento de nuestra edificación personal. Sin embargo, el conocimiento sin amor solo es vanidad. Yo puedo saber mucho de las Escrituras. Me puedo saber pasajes enteros de memoria. Si no tengo amor, nada soy. Todo es pura vanidad. Entonces me puede decir, ¡uy! ¡Qué sabio es este señor! Mira cómo se sabe la Biblia al derecho y al revés. Pero todo es vanidad. La Biblia dice que el amor hacia Dios es la parte más importante para nuestra edificación. El amor a Dios, el respeto que debemos tener a Él y el respeto que nos debemos tener a nosotros con ese amor filial, tal como Jonatán tuvo con David. Eso está en 1 de Corintios capítulo 8 y versículo 1. Ser edificado es el resultado de haber entrado en amistad con Dios. Ser edificado es el resultado de haber entrado en amistad con Dios. Ya no os llamaré siervos, sino amigos, si es que vosotros hacéis todo lo que yo os he enseñado. Cuarto punto de nuestra amistad con Dios. Nos alejaremos de nuestra aflicción. A ver, yo pregunto a cada uno, yo sé la respuesta que me darían todos. ¿Le gusta a usted estar en la aflicción en su hogar? ¿Le gusta a usted tener problemas y estar afligido en su hogar? Ya sabemos la respuesta. La aflicción es una consecuencia de vivir en el mundo. Cuando yo vivo en el mundo, apartado de Dios, voy a tener muchas aflicciones, muchos problemas. Enfermedades, problemas de trabajo, problemas económicos, etc. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es producto de los contratiempos que tenemos que enfrentar cotidianamente y que muchas veces no tienen solución aparente, ni la capacidad para podernos resolver. No sé qué voy a hacer, estoy en una aflicción tremenda. No sé qué voy a hacer, ¿cómo voy a resolver este problema? No hay salida para mí. Claro, mientras no seamos amigos de Dios, mientras no obedezcamos a Él, mientras no lo respetemos, mientras no le obedezcamos, vamos a estar siempre en problemas. Por eso David confiaba en Dios y por eso David fue elevado al rango de un rey. Y nosotros también, si seguimos sus mismos pasos, un día, cuando Jesucristo venga, también nos va a hacer reyes. Pero no vamos a ser reyes por 40 años como David, vamos a ser reyes para siempre. ¿De quién depende eso? De cada uno de nosotros. La aflicción es una molestia emocional que no tiene cura, muchas veces. Esta puede invadir a una familia completa cuando se encuentran envueltos en un callejón sin salida. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un enfermo y no sabemos cómo vamos a sanarlo. ¿Qué vamos a hacer si tenemos necesidades que no podemos cubrirlas porque no tenemos dinero? ¿Cómo vamos a salir de este problema? La aflicción es una molestia emocional que no tiene cura porque no confiamos en Dios. Porque no somos amigos de Dios. Son muchas las familias que quedan fragmentadas y separadas debido a las fáciles salidas que han adoptado sin pensar apropiadamente en los momentos de aflicción. Buscan una salida, sea cual fuera, para escapar de la aflicción. El escapismo es la solución más fácil de adoptar para muchos. Pero a la postre deja muchas secuelas irremediables que son muy difíciles de reparar cuando ya no hay remedio. La técnica ilusionista, que consiste en lograr escapar de las ataduras y cadenas que en principio parecen imposibles de abrir, es la actitud que caracteriza a los que se dejan vencer fácilmente por la adversidad. Esa técnica no debemos aplicarla a nosotros, no es nuestra. Este precisamente es el estilo de vida y el modo que adoptan para resolver sus asuntos personales. Y no siempre llegan a buenas soluciones, porque no están en armonía. No están bajo la misma longitud de onda con Dios. Están totalmente desincronizados. Dios ha prometido que nadie nos puede confrontar y ganar, porque Él pelea nuestras batallas y nos da la victoria cuando estamos en total armonía con Dios. Él siempre va a pelear nuestras batallas, siempre nos va a ayudar. No nos ayuda el momento que queremos, pero Él sabe el momento oportuno que nos va a ayudar y lo hace. Gracias a que permanecemos en su amistad. Dios promete que si bien las aflicciones del justo son muchas, pero que Él nos librará de todas ellas, como nos dijo en Juan capítulo 16 y versículo 33. Muchas las aflicciones son del justo, pero de todas ellas nos librará Dios. Y entonces habremos alejado de nuestra casa todo tipo de aflicciones. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? No tener aflicción en nuestros hogares. Quinto punto, quinto principio, quinta consecuencia de por tener amistad con Dios. Tendremos más oro que tierra. Tendremos más oro que tierra. La abundancia del oro simboliza la riqueza que Dios provee para quienes viven en amistad con Dios. No está diciendo que nosotros vamos a tener mucho oro, toneladas de oro, no. La tierra tipifica los bienes materiales que el hombre puede adquirir con su esfuerzo y con su trabajo. Sin embargo, el poseer o conquistar los bienes materiales, que son una bendición de Dios, no se comparan con la abundante riqueza que Dios nos va a entregar a la venida de Jesucristo. Ahí vamos a cosechar los frutos de la riqueza. Vamos a tener más oro que tierra. Sexto principio. Dios Todopoderoso será nuestra defensa. Dios Todopoderoso será nuestra defensa. Estoy siguiendo simplemente a Job 22. Si ustedes se fijan en Job 22, estoy siguiendo paso a paso los principios que Job 22 nos enseña. Solamente con escuchar el nombre de nuestro defensor nos da paz y seguridad. Esto significa que no hay poder en todo el universo que lo pueda resistir. ¿Quién puede resistir a Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el mismo Todopoderoso que saldrá en nuestra defensa en cualquier situación contraria que se levante contra nosotros. A veces ni nos damos cuenta que en ciertas circunstancias hemos sido protegidos por Dios. No nos damos cuenta, pero Él lo hace. Por eso Jeremías le dijo, fíjense lo que le dijo a Jeremías, en un momento crucial, en un momento en que el pueblo de Judá pensaba que no le iba a pasar nada. ¿Qué dijo? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Eterno, para librarte. Jeremías capítulo 1 y versículo 19. Lo metieron hasta en el barro podrido. Jeremías tuvo que pasar por muchas cosas. Claro. Mientras que el rey decía, ¿nos va a pasar algo malo? No, rey, no nos va a pasar nada. No, confía tranquilo, Ustedes son mis profetas, pero este que está aquí abajo no es mi profeta. Y era todo lo contrario. A Dios le había sido confiada la batalla contra el filisteo Goliat. ¿Saben por qué? Porque David confiaba totalmente en Dios. Y si nosotros confiamos totalmente en Dios, también Dios va a pelear nuestras batallas. Primera de Samuel capítulo 17 y versículos 15 al 47. Primera de Samuel capítulo 17, versículos 45 al 47, 45 al 47. Fíjense lo que les dice, porque tenemos que repasar esto. No es cuestión de que yo lo diga que David confiaba en Dios. Aquí está la Escritura que lo confirma. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47, dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. El Eterno te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Qué confianza! ¡Qué seguridad! ¡Qué valentía la que tenía David en ese momento! Por eso Jonatán lo admiraba. Y ese es un ejemplo grandioso para nosotros, porque nosotros también debemos aprender a confiar en Dios más de lo que confiamos todavía. Y saldrá toda esta congregación que el Eterno nos... y sabrá toda esta congregación que el Eterno no salva con espada ni con lanza, porque del Eterno es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Total confianza, absoluta confianza en Dios. Por eso Dios, por eso la Biblia dice que David caminaba con el Eterno. Y el Eterno lo protegía. Él sentía que iba a vencer a un gigante. Y lo venció. Séptimo y último principio. Séptimo y último principio de ser amigos de Dios. Tendremos seguridad económica. Tendremos seguridad económica. Si desarrollamos una vida de amistad con Dios, Él nos promete seguridad económica. Por supuesto que no estamos afirmando que siendo amigos de Dios vaya a hacernos millonarios. No, ese no es el principio, ese no es el contexto. Sino que Dios nos dará la seguridad en todo lo que hagamos. No nos va a hacer faltar el pan de cada día. Nos va a dar luz, nos va a dar entendimiento para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Tampoco quiere decir que nunca tendremos problemas financieros. Algunas veces los vamos a tener. Sino que el amistarse con Dios nos brindará seguridad y cuidado en todas nuestras necesidades. Por eso el salmista dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos capítulo 37 y versículo 25. Extraordinario este versículo de Salmos 37 y versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En conclusión, queridos hermanos, después de haber estudiado esto, este tema de tanta importancia para nosotros, no hay dinero en el mundo que pueda comprar la verdadera amistad. No hay. Mira, yo quiero ser tu amigo, tengo aquí mucho dinero y toma, quiero ser tu amigo. No, así no se compra la amistad. La amistad no se compra con dinero, sino uno tiene que ganársela en base a su fidelidad, a su amor, a su respeto, a su obediencia, a su humildad, a su dedicación y constancia, primero para con Dios y luego para con todos nuestros amigos de la iglesia.